Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a línea telefónica y le vamos a agradecer enormemente a Laura Andrade. Ella es perteneciente a la organización IPAS, es una organización sin fines de lucro internacional que trabaja desde hace casi 20 años en 4 continentes, en 17 países, para expandir el acceso al aborto seguro y acabar con los procedimientos inseguros de aborto. Está aquí en la ciudad de Guadalajara porque van a impartir unos talleres de capacitación a periodistas y también a activistas, y en ese marco queremos aprovechar su visita para conversar de este tema tan importante que es el tema del aborto. Estos talleres los organiza IPAS y también CIMAC, que es Comunicación e Información de la Mujer Asociación Civil. Laura, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Muy buenas tardes, Rubén, Jesús, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes en su programa y platicar con la audiencia.
Gracias, Laura Andrade. Bueno, antes de preguntarte sobre legislación, ahora que conversábamos para pactar la entrevista, nos sugerías empezar por un diagnóstico, nos parece muy importante. ¿Cuál es la situación del diagnóstico para entender por qué es tan importante seguir insistiendo en un aborto legal y seguro? Porque se trata, nos decías, de un problema de salud pública bastante grave. ¿Cuál es la situación de los embarazos no deseados, de los intentos de mujeres por abortar de manera segura en este contexto de situación de sanidad en el país, Laura?
Una cosa que nuestra organización internacional ha documentado desde hace varias décadas es que el aborto es un tema de salud pública que ha existido siempre, siempre. Es tan viejo como la historia, como la existencia de la humanidad, y que no va cambiando dependiendo de los territorios, dependiendo de los países, dependiendo de los continentes. Las mujeres han recurrido al aborto siempre como un servicio más de salud reproductiva a lo largo de la historia, independientemente de si es legal o si es ilegal. La única diferencia cuando es ilegal es que las mujeres quedan orilladas a recurrir a procedimientos clandestinos que muchas veces son inseguros y terminan generando afectaciones a su salud, a su vida de manera permanente. Y esto no solamente tiene problemas para la mujer como persona, como individuo, sino también para las familias y para la sociedad misma. Por eso es que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible en los que estamos trabajando no solamente los gobiernos, sino también las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, porque es un tema sumamente trascendental para las sociedades, ¿no? Hemos identificado que las mujeres siempre han tenido embarazos no planeados o no deseados, que son ajenos totalmente a las posibilidades de decidir, de resolver, de actuar de las mujeres. Me parece que es algo que se conoce poco y por eso nuestra organización se dedica a dar a conocer estos temas, pero en el mundo, en diferentes países, pero sobre todo en las zonas menos desarrolladas, que menos invierten en cuestiones de salud sexual o reproductiva para las mujeres, tienen mayores números, mayores índices, mayores tasas de embarazos no planeados y no deseados, y tiene que ver con muchas razones. Una de ellas es que hay poca información disponible o poco pueden acceder las mujeres a información útil, confiable, amigable sobre métodos anticonceptivos, mucho menos pueden acceder a métodos anticonceptivos. Tenemos un panorama en el país donde ni siquiera llegan los centros de salud, mucho menos los servicios de salud sexual y reproductiva, o incluso muchos territorios donde las propias parejas de las mujeres prohíben el uso de algunos métodos anticonceptivos. Por supuesto que en este panorama que ustedes ya detallaban con cifras escalofriantes de cómo nuestro territorio se ha manchado de violencia por todos lados, por supuesto que también derivado de estas condiciones de violencia extrema, las mujeres y sobre todo las niñas y las adolescentes son las personas más afectadas, que terminan siendo sujetas de relaciones forzadas, relaciones no consensuadas, de las cuales pues derivan embarazos así, no planeados, no deseados.
Hay algunas cifras, me imagino que serán aproximadas porque habrá una cifra negra, pero ¿de cuántos abortos se practican en México? ¿Cuántos de estos son legales? ¿Cuántos son ilegales? Y la situación en riesgo en la que se ponen las mujeres que se practican un aborto en una situación clandestina, Laura Andrade.
Mira, las cifras en el país son bien complicadas, porque por supuesto que cuando el territorio mexicano pone un montón de leyes para prohibir que las mujeres puedan acceder a procedimientos ilegales, entonces la gran mayoría de estos procedimientos se realizan en la ilegalidad. Es decir, el hecho de que se tengan prohibidos no impide que las mujeres recurran a este tipo de procedimientos, pero lo que provoca es que ellas lo hagan por vías clandestinas, que es muy difícil estimar, muy difícil cuantificar. Pero sí hay algunas cifras mundiales que son alarmantes, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud calcula que cada año se registran alrededor de 33 millones de embarazos no deseados en el mundo. Un alto porcentaje de estos embarazos no planeados o no deseados terminan como interrupciones. Y bueno, hay diferentes razones por las que las mujeres terminan interrumpiendo estos embarazos, pero que tienen que ver hasta con condiciones de no tener los recursos económicos para poder sostener, alimentar una nueva vida, un nuevo hijo, o porque algunos de estos embarazos ponen en peligro la vida o la salud de las mujeres, o por, como ya lo comentaba, porque muchos de estos embarazos terminan siendo como resultado de un acto de violación o de violencia sexual.
Hola Laura, te saluda Jesús Estrada. Quería preguntarte, hiciste un comentario en la introducción, muchísimas gracias por la información. Mencionabas el tema de la desigualdad que, digamos, en materia del aborto o la interrupción del embarazo, pues también se refleja la enorme desigualdad social o económica, pero en particular en el tema de las mujeres. ¿Nos explicas un poco, por favor?
Sí, claro. En México tenemos un problema. El aborto no está reglamentado a nivel federal, sino a nivel estatal. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces hay mujeres, digamos, de primera y mujeres de tercera, dependiendo de dónde vivan las mujeres, entonces tienen más o menos acceso a servicios de salud pública y también a servicios de salud sexual y reproductiva. Te pongo un ejemplo. En la Ciudad de México, las mujeres pueden acceder a un procedimiento de interrupción legal del embarazo de manera segura, gratuita, legal, confidencial. En cambio, por ejemplo, las mujeres que viven en Jalisco o en algunos estados donde las condiciones de ley están mucho más restrictivas, entonces ellas no pueden proteger su vida, su salud, no pueden acceder a procedimientos dentro de los servicios públicos de salud, y entonces hemos visto cómo hay familias enteras que ven desfalcado su patrimonio porque de repente cuando se enfrentan a un procedimiento de este tipo, pues entonces tienen que recurrir a pagar servicios privados o a lo mejor pagar el traslado de la mujer para que entonces pueda resolver en esta situación a otros estados, y esto termina dejando endeudadas a las familias, teniendo un impacto muy negativo a la economía familiar. Por supuesto que hay una realidad muy diferente entre las mujeres que viven en las capitales de los estados y las que viven en los municipios de los estados. Entonces, por eso es que nosotras explicamos que en primera instancia se trata de un tema de salud pública, porque las mujeres que no pueden acceder a procedimientos seguros en los servicios que están capacitados, entonces tienen mucho mayores posibilidades de tener una consecuencia negativa en su cuerpo, incluso pueden sufrir urgencias obstétricas, hemorragias obstétricas, hasta llegar a perder la vida. Nosotros pugnamos porque, de acuerdo a lo que establecen los organismos internacionales de derechos humanos, pues entonces se establezca como un piso parejo para todas las mujeres y que todas puedan acceder a los mismos derechos independientemente de cuál sea el territorio donde ellas se encuentren. Solo por ponerte un ejemplo, sí. En el país existen 8 razones permitidas para que las mujeres puedan acceder a un procedimiento de aborto legal. Pero luego cada uno de estos estados, a veces los estados tienen 2 causales, a veces tienen 6. Por ejemplo, Jalisco tiene 4 causales. Jalisco permite que las mujeres puedan acceder a un procedimiento seguro y legal cuando el embarazo es consecuencia de violencia sexual. Esta es la primera. Uh-huh. La segunda es cuando el embarazo pone en peligro la vida de la mujer. El tercero es cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, es decir, incluso si la mujer, por ejemplo, tiene una situación preexistente, un cáncer, un lupus, una anemia severa, diabetes, y derivado del embarazo. La mujer tiene que interrumpir el tratamiento médico para poder continuar con el embarazo. Ella tiene el derecho a elegir si desea continuar ese embarazo o desea interrumpirlo para poder continuar con su tratamiento médico. Y la última razón es cuando los abortos se dan de manera imprudencial, accidental, es decir, porque la mujer se cayó, levantó alguna cosa pesada. Sin embargo, aun cuando en todo el estado existen estas cuatro causales que están permitidas, lo que IPAS y desde nuestros diagnósticos hemos identificado es que en muchos de los casos las mujeres acuden a los servicios para tratar de acceder a un procedimiento bajo cualquiera de estas cuatro causales permitidas y se les niega el servicio.
Termina, por favor.
Sí, o se les refiere a, o se les niega el servicio, o se les indica que lo resuelvan por su cuenta. Y entonces esto nos parece gravísimo, porque sí tenemos documentado que a nivel internacional el procedimiento de aborto en condiciones seguras, es decir, utilizando la tecnología adecuada, con el personal médico capacitado, con la infraestructura correcta, es un procedimiento incluso más seguro que el propio parto natural. En cambio, cuando las mujeres van por un procedimiento inseguro, hay mucho riesgo de que ellas puedan terminar con complicaciones, incluso poner en peligro su vida.
De todo lo que nos acaba de decir, queda bastante claro que es un problema de salud pública y, sin embargo, muchos políticos no legislan porque sienten presionados por los grupos conservadores, por la iglesia. ¿Qué tan difícil es esta polarización e incluso esta estigmatización que crean desde estos sectores, desde la iglesia, sectores conservadores que se hacen llamar pro vida, al tratar incluso de criminalizar o estigmatizar a quienes están a favor del aborto, diciendo que están en contra de la vida y todas estas pues mensajes tan horrorosos que hacen supuestamente asesinando fetos y esto? ¿Por qué nos puedes comentar, digamos, las personas que se ven obligadas a elegir por el aborto, que no es en muchos casos no es la primera opción, por qué no se trata de estar contra la vida, científicamente?
Mira, no se trata solamente de un tema de posturas personales, y justamente es en lo que no solamente nosotras hemos estado insistiendo, sino también los propios organismos internacionales de derechos humanos, de los cuales México como país ha sido firmante de estos tratados internacionales. México se ha comprometido a asegurar que gobiernan como o de acuerdo a las características de un Estado laico, es decir, sin posturas personales, sin posturas religiosas, y legislando y asegurando el acceso a servicios para todas las mujeres, para las que quieren ser madres y para las que no quieren ser madres, para las que quieren interrumpir un embarazo y para las que no quieren interrumpir el embarazo. Incluso hay muchas mujeres que no quieren interrumpir el embarazo, pero se ven orilladas a interrumpir el embarazo. Entonces, justo los tratados internacionales han hecho un llamado al Estado mexicano para que legisle, para privilegiar la vida y la salud de las mujeres, de todas las mujeres, independientemente de las posturas personales. El llamado se ha hecho desde diferentes instancias internacionales, y esto aplica no solamente para el Ejecutivo, para el Legislativo, para el Judicial. Están obligados a trabajar, a ejercer como trabajadores del Estado, y en ese sentido dejar al margen todo tipo de posturas personales. Tenemos claro que la agenda de los grupos anti-choice, que se llaman Provida, que son grupos conservadores o ultraconservadores, pues tienen una agenda muy definida, hay una inversión muy fuerte, digo, hay mucho dinero invertido en eso y hay acuerdos, compromisos establecidos con varios grupos religiosos, y bueno, pues de ahí viven grupos políticos, diferentes políticos que están como defendiendo este tema. Pero de lo que nosotras estamos hablando es, se tiene que asegurar que en materia de derechos humanos existen las condiciones para que las mujeres puedan privilegiar un tema de salud, de vida, de equidad, de género, de igualdad de posibilidades, de acceso a las mismas condiciones que tienen tanto hombres como mujeres, y esto hoy por hoy no está garantizado por el Estado mexicano. Tan es así que ha tenido que incluso recibir ha recibido sentencias ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para mandatar a los trabajadores del Estado mexicano y en específico a los trabajadores del sistema de salud pública a atender estos casos de manera pronta, expedita y dar una atención como si se tratara de cualquier otra urgencia o emergencia médica de acuerdo con la Ley General de Atención y Protección a Víctimas de Violencia Sexual, que bueno, ya tiene un rato en nuestro país, pero que se ha buscado que las leyes se homologuen, se armonicen para poner en el centro como lo que está en prioridad, ¿no? No es posible que se defienda la vida de pues un producto en desarrollo cuando estás poniendo en riesgo la vida de quien está gestando esa nueva vida, ¿no?
Laura, una última pregunta de mi parte a nivel ahorita que tocabas el tema de leyes. ¿Qué tan cerca estamos de que finalmente se permita la interrupción legal del embarazo a nivel nacional? Te lo pregunto porque la semana pasada se aprobó en la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados un proyecto para despenalizar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas. Entiendo que a partir de ahí tiene que pasar ahora a la Comisión de Salud, donde aparentemente las diputadas también contemplan que el aborto es un tema de salud pública. Es decir, ¿estamos cerca, tú crees, que este año podríamos ver ya una ley nacional para despenalizar el aborto?
Pues mira, definitivamente eso es lo que esperamos, eso nos gustaría ver, eso es el llamado que realizamos nosotras como organizaciones a los estados, a los países que todavía tienen leyes muy restrictivas. Hemos visto buenas declaraciones por parte de las de algunas administraciones, no solamente la federal, también varias locales. Hemos visto ahorita varias iniciativas, este proceso que tú estás refiriendo que actualmente está en el Congreso de la Unión, pero también algunas iniciativas que están en materia de la reforma al sistema de salud, la reforma a la Ley General de Salud, que también tiene algunos impactos, o las iniciativas para reformar, modificar el sistema judicial. Nosotros vemos oportunidades importantes para que entonces se deje de criminalizar a las mujeres, para que entonces se les deje de perseguir.
Perdimos el contacto con Laura Andrade.
Se aseguren las condiciones para acceder.
Laura, perdimos momentáneamente el contacto, pero ya prácticamente era la última pregunta. Bueno, solo una. ¿Cuántos estados en este momento, en cuántas entidades sí es legal, además del Distrito Federal y Oaxaca? ¿O son los únicos entidades en este momento?
Todos los estados, los 32, las 32 entidades federativas, tienen condiciones para acceder al aborto legal, solamente que cada estado tiene sus propias causales permitidas.
De acuerdo.
Pero en todo el territorio mexicano es posible acceder al aborto legal. La única causal que está permitida en todo el territorio, independientemente de la edad, es cuando el embarazo es producto de violencia sexual. En este caso, todas las mujeres tendrían que poder elegir acceder a un procedimiento de aborto si es que así lo deciden.
Muy bien. Muchísimas gracias, Laura Andrade, de IPAS, por conversar con nosotros. Si nos permite, seguimos en contacto más adelante, conforme también avance esta discusión en el Congreso para garantizar este derecho al aborto libre y seguro.
Por supuesto, muchas gracias a ustedes, estamos en comunicación.
Gracias, Laura Andrade de IPAS, que junto con CIMAC pues están haciendo esta labor de capacitación a periodistas y activistas.